Llegamos a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Abríamos el programa contando que además de los 5 positivos que ha anunciado oficialmente la Liga, solo 5 positivos, los 3 de primera que se conocen, Lodi, Yángel Herrera y Reviro, el portero de la Real, y 2 de segunda división, adelantábamos el tipo de juego que hay 160 futbolistas de los poco más de 1.000 test que se han hecho entre primera y segunda división, que ya tendrían los anticuerpos, es decir, que lo han pasado, a lo mejor asintomáticos, pero que ya lo han pasado y en cierta medida estarían inmunes ante un rebrote del coronavirus. Más noticias, bueno, y hemos abierto la hora de las 4 de la tarde, repito, con un fondo de 200.000 euros que da el Banco de Santander para aquellos proyectos que necesiten el crowdfunding, o sea, el apoyo de entre 5 y 10.000 euros, o sea, entre 20 y 40 donaciones de 5 y 10.000 euros, proyectos que tengan que ver con la sanidad, pues el que esté juntándose con amigos para comprar respiradores o hacer mascarillas o máquinas de desinfección de residencia de ancianos. Hemos puesto esos 3 ejemplos, pero hay muchos otros. Que nos lo hagan saber todos a través de correo electrónico, tiempodejuego@cope.es. Noticias, Álvaro Echeverría.
Esta medianoche, algo más de la mitad de los españoles, un 51%, van a pasar a la fase 1. Se va a hacer por provincias o por zonas sanitarias y solamente una se va a quedar en la fase 0 en su totalidad. Madrid, que ya ha anunciado la contratación de 650 sanitarios para reforzar la atención primaria y la realización de más test. Fernando Simón valoraba positivamente este refuerzo que quizá permita a la región pasar de fase pronto.
Yo creo que la Comunidad de Madrid está haciendo un esfuerzo muy grande por conseguir tener la capacidad de atención primaria que permita controlar realmente la epidemia y sobre todo garantizar de aquí en adelante que no hay riesgo, porque todos los casos sospechosos se diagnostican, porque todos los casos confirmados se aíslan correctamente, porque todos los contactos de los casos confirmados son seguidos correctamente.
Y la Guardia Civil ha denunciado 83 personas que estaban participando en una pelea de gallos clandestina, aunque se habían reunido en un principio más de 120 personas. Además, la cantidad de dinero que estaban apostando entre todos superaba los 40.000 euros. Este era el momento.
Venga, todos aquí tranquilos, ¿vale? Tranquilos. Cada uno, ¿vale?
Denle de cada uno.
Y un apunte más, Rusia ha superado hoy los 200.000 casos de COVID-19 al duplicar el número de contagios en apenas 10 días. En las últimas 24 horas se detectaron otros 11.000 casos de coronavirus, un 42% de ellos, además sin síntomas, con lo que Rusia se sitúa como el cuarto país en la lista de contagiados a escasa distancia de Reino Unido y no muy lejos de España. Según Moscú, al menos 1.915 personas han muerto desde el inicio de la pandemia.
¿Dónde ha sido la pelea de gallos?
Pues no, la verdad. ¿Qué localidad en concreto?
Debe ser Canarias, ¿no? Porque yo creo que no existe esa tradición.
Me ha parecido que en Valencia.
¿Valencia? ¿Sí?
Me ha parecido que sí. Esta mañana venía escuchando a La Mañana con Cristina y creo recordar que en el informativo ha contado el compañero que era en Valencia.
Joder, pues me sorprende muchísimo.
Pero había varios focos, ¿eh? Ya habían, durante todo este coronavirus, habían...
Sí, eso te iba a decir. No es la primera vez, ha habido varias peleas de gallos que ha tenido...
La de esta mañana en concreto ha sido en el Palmar de Troya,
en Sevilla. Ah,
en Sevilla.
¿En
Sevilla?
Sí. 40.000 euros tenían ya en apuestas.
Estaba esperando la palabra México. No sé por qué en lo de la pelea de gallos. Uy, no tenía ni idea. Gracias, Álvaro. Contestador automático especial de Tiempo de Juego.
Muy buenas, Tiempo de Juego. ¿Cómo estáis? Soy Ander Mirambey, piloto olímpico de Skeleton. Y la verdad es que quería aprovechar este audio para enviaros un mensaje de agradecimiento desde los que están en primera línea a los que nos quedamos en casa luchando día a día. Sé que la luz del túnel cada vez está más cerca, aunque a veces no se vea, pero eso no me impide ser positivo y creer que cuando salgamos de este túnel todo va a ser mucho mejor y vamos a disfrutar el doble de la vida. Un abrazo enorme a todos, hay que seguir. Otra curva más, otra bajada más, que ya queda poco. Un abrazo.
Un abrazo. Gema Santos con Bricomark.
Recordando a todos nuestros oyentes super profesionales de la construcción y la reforma que están de enhorabuena porque Bricomar sigue con ellos en estos momentos difíciles. Atención fontaneros, electricistas, instaladores, lo dicho, super profesionales con mayúsculas que necesitáis continuar con vuestra actividad, que sepáis que Bricomar abre casi todos sus almacenes exclusivamente para los profesionales de la construcción y la reforma. Por supuesto, ni qué decir tiene que la atención presencial es realizada siguiendo estrictos protocolos sanitarios. necesarios para garantizar tu salud y la del equipo de Bricomar. Y además también te recordamos que Bricomar también te ofrece la posibilidad de que realices pedidos de material a distancia. Puedes hacer tus pedidos por teléfono, por email, por WhatsApp. Tú solicitas tu pedido y puedes recogerlo o bien en el almacén en solo 3 horas, como lo oyes, o recibirlo en tu obra. Así de fácil te lo ponen en Bricomar. Si te has quedado con alguna duda acerca de esta apertura de puertas para profesionales o de la venta a distancia, tienes toda la información en su página web, bricomart.es. Bricomart.es. Profesional, que sí, que lo sepas, que Bricomart sigue contigo.
Se vienen hasta ahora Maldini. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Paco.
Y Rubén Martín. Hola, Rubén.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué estabas narrando ayer?
El torneo de Ibai Llanos.
Está hablando con mascarilla.
Sí. ¿Ah, sí? Solidario. Mascarilla, que no es un compañero nuevo, ¿eh?
Le tengo a 2 metros, ¿eh?
Oye, tienen... no sé si habéis escuchado a Marco...
Otro torneo de Ibai, pero Ibai que hace un torneo cada fin de semana.
Sí, hizo uno hace un mes y pico y este es solidario también contra el COVID-19. Pero es que ayer junto, por ejemplo, a Marco Asensio, Carvajal, el Kun Agüero, Marcos Llorente... No sé si habéis visto la reacción de Marco Llorente en uno de los partidos que narré yo.
Bueno, no, se lo toma con calma, ¿no?
Pegó un palo en el descuento para empatar el partido. Bueno.
Ahora pero es verdad que los jugadores juegan bastante bien, ¿verdad?
¿El qué?
Rubén, que juegan bastante bien a esto muchos futbolistas.
Bueno, Asensio era el campeón de España de FIFA en el último que jugaron, pero se quedó fuera ayer de los 2 primeros, con lo cual no entraba en los cuartos de final porque ayer jugaban con sus colegas. O sea, él jugaba con un jugador y los otros colegas jugaban cada uno con uno. Es un torneazo, ¿eh? me está encantando, es súper divertido además.
Espérate, me pasa de día. Esto que es un comunicado que ha colgado Juanmi, el jugador del Betis.
Sí, correcto.
Pero que, no sé si en sus redes o en la web del club.
En su Twitter.
Ah, vale. Escribo estas líneas para confirmar que según los test realizados en el club, he dado negativo en el PCR, pero presento anticuerpos del COVID. Por precaución, seguiré unos días trabajando desde casa. Por suerte, lo he pasado asintomático y mi mujer y el bebé, que estamos esperando, están en perfectas condiciones. Quiero agradecer, vamos, que está negativo, pero que anticuerpos, tener anticuerpos no es malo, es que todo lo contrario, en teoría es el primer paso para ser inmune. ¿Qué tal llevas el día, Maldini, y qué vas a hacer?
Pues nada, hoy estoy en casa tranquilo, he hecho algún vídeo esta mañana para el...
Alineación del Paderborn, ¿te la sabes?
No, todavía no, ¿por qué? Pero no, al final no juegan el primer partido.
El viernes, van cinco al sábado a las 3:30.
Se juegan todos a las 3:30. Yo ya te digo que comentaré el Dortmund-Schalke, lo espero con bastante impaciencia. Esperemos que esto que ha pasado con el Dinamo de Dresde, que es en segunda, no pueda pasar todavía en primera y al final no chafen el inicio de la Bundesliga.
Es que no se sabe lo del Dinamo de Dresde, porque en protocolo de la Bundesliga, también para segunda división, sí, es que si hay 3 positivos, que es lo que tiene el Dresde, se les aparta a los 3 y se sigue para adelante. Pero en el Lander, en la comunidad autónoma, por decirlo de alguna manera, en la que está el Dinamo de Dresde, han dicho que cuarentena para todos. Entonces ahora hay que ver si hay un mando superior del gobierno o a quien se dirija la Bundesliga o si manda la comunidad.
Los problemas gordos sacan lo mejor pero también lo peor de nosotros, porque os estaba escuchando antes hablar de Inglaterra y decir que 7 de los 20 ya dicen...
Los 7 últimos.
Claro, los 7 últimos que no se juegue y a Fouto, claro. Ya le llevo días escuchando la sospecha que hay en el fútbol español de que como algunos estén abajo tengan la sospecha de que se contagien a posta para parar la liga.
Bueno, pues ya sería el colmo ya, ¿eh?
A mí hoy alguien muy bien informado me ha dicho el Dresde va el último. Y por eso van a aparecer ahora. Bueno,
eso sería ya el colmo, que alguien se infectara a propósito para parar la liga, los que van a descender, ya me parecería, vamos. Yo me creo cualquier cosa, pero pues sería terrible, vamos.
Bueno, tienes preparado el misterio Maldini, ¿no? Que no
sí,
me lo
por
mandado.
Supuesto. Vale. Hoy no te lo he mandado, ¿eh? Así juegas tú también, Pablo.
Sí, ¿Qué nivel hoy?
Nivel medio, la verdad. Lo sacarán.
Estamos aprendiendo estos días que nunca sabes cómo sale una entrevista. A lo mejor piensas, esta va a salir bonita o no, esta que viene ahora no sé si va a salir emotiva, dura, pero es también especial. Porque Inés Perteguer, hola Inés.
Hola, buenas tardes.
Es estudiante de medicina. ¿En qué curso estás? ¿Qué años tienes?
En sexto, tengo 23.
Ah, o sea, estás terminándolo, ¿no? Bueno, luego te queda... anda que no te queda. Si es que lo de medicina no termina nunca, los pobres.
No.
Y estás de voluntaria, con todo el lío del coronavirus, en un hospital en Madrid, ¿verdad?
Uh-huh, eso es.
Es que me han dicho que te está tocando acompañar en las últimas horas a los enfermos terminales.
Sí. Bueno, día a día también. Estoy en un hospital de cuidados paliativos y un poco mi labor sí es estar ahí acompañando a los que no pueden ir a ver sus familiares y también acompañar en los últimos instantes, sí.
Estás hablando con una voz cristalina y hasta... No sé qué adjetivo utilizar, pero que transmites vitalidad, ¿no? No, como si tu trabajo no te apagara la sonrisa, pero debe ser terrible.
No. Para nada, o sea, yo todos los días me voy súper contenta a casa, me voy con ganas de volver al día siguiente. Yo no sé, todo lo contrario a lo que se puede imaginar, te vas con mucha esperanza y con mucha paz, yo creo.
¿Ves cómo nunca sabes por dónde salen las entrevistas? Y ¿con cuántos enfermos tratas, por ejemplo, mañana cuando vayas?
Pues ahora, donde yo estoy, en la planta en la que yo estoy, habrá, no sé, 15 o así.
¿15?
Igual.
¿Y todos tienen muy mala esperanza?
No, hay, bueno, desde que empecé, claro, han pasado muchos, voy cada semana vienen nuevos, o es lo que tiene. A muchos se les ha dado de alta porque solamente estaban ahí para recuperarse por el coronavirus, entonces no estaban ahí para sus últimos días, y luego pues otros sí que han fallecido. Entonces cada semana hay gente nueva y vas conociendo.
O sea, no sé muy bien la distribución de tu hospital. Digamos que están algunos que se pueden curar y otros que ya en UCI no ocupan camas porque se da por perdido el caso.
Están, tienen enfermedades que no se pueden curar, pero que siempre se puede cuidar y acompañar. Entonces algunos solamente se tienen que recuperar y pueden volver a su casa después. Y otros pues ya están, no tienen el coronavirus ni nada, ya están en sus últimos días.
¿Y con ellos qué haces? ¿Hablas? ¿Están para hablar?
Sí, muchos sí. La mayoría puedes hablar con ellos, hay de todas las edades, hay gente también joven. Pues les hablas, les acompañas, con algunos puedes pasear, un poco eso. Jugar al dominó, a las cartas, con los que están mejor.
¿Les pones con sus familias por teléfono y eso?
Sí, al principio cuando es que ahora está bastante mejor la situación. Al principio sí que hacíamos muchas videollamadas con la familia, lo agradecían un montón. ¿Qué más hago? Les doy de comer.
¿Los que están en sus últimos días, todos lo saben?
Bueno, hay muchos, es que hay de todos casos. Hay algunos que empeoran de un día para otro y como que no se enteran, hay otros que se lo están empezando a plantear, hay otros que ya lo saben, hay de todo. Cada persona lo vive de una manera diferente.
Claro, claro. ¿Y qué, uh-huh. qué es lo que más te piden? ¿Hablar con su familia o hablar un rato, sin más?
Pues vienen familiares ya, entonces es verdad que a veces sí que están acompañados, pero los que no están acompañados te piden hablar, básicamente. Uh-huh. Y cuando están los familiares también entro y también hablo con ellos, o sea que al final todo el mundo quiere charlar un rato, desahogarse.
Y cuando te presentaste de voluntaria y te dijeron cuál iba a ser tu misión, ¿ni lo dudaste? ¿Te pareció...?
Bueno, yo creo que no sabía lo que iba. O sea, sabía de que era el hospital y ya tenía muchas ganas de ir y de verlo, pero claro, no era muy consciente. Yo creo que una vez que ya llegué ahí y me di cuenta de la situación y todo eso... flipé un poco igual, ¿no? Pero no me costó mucho, la verdad, adaptarme. Y los pacientes son tan agradecidos con que estés ahí que te lo paga, vamos, el esfuerzo.
Bueno, esto es un trabajo de mucha vocación. Y es evidente que rellenas tu depósito de moral y de simpatía con el agradecimiento que te hacen los pacientes y los familiares.
Sí,
pero
totalmente, sí.
Nosotros te miramos con ojos abiertos como platos, ¿sabes?
Es que no lo sé, yo creo que igual cuando estás ahí lo normalizas, puede ser, y cuando lo cuentas sí que la gente como que alucina más, pero yo lo tengo bastante normalizado. Es verdad que es una situación excepcional, claro, pero no sé, de verdad que se paga y merece la pena por cómo te lo agradecen los familiares, el propio paciente, no sé, yo estoy aprendiendo un montón, la verdad.
No, ya imagino, más que una carrera, ¿vale?
Sí.
Inés, muchas gracias por ser así y por hacer lo que haces.
Nada, hombre. Hay mucha gente ayudando también, la verdad.
Sí, no, pues gracias a vosotros saldremos de esto, de todos los que estáis trabajando y de todos los que estáis ayudando. Gracias, Inés, un besazo.
Gracias a vosotros.
Es increíble las cosas.
Pues tremendo, que se hacen por vocación, es impresionante. O sea, acostumbrarse a eso, como dice ella, llevarlo con la naturalidad que lo lleva y sobre todo la gente que ya sabe que eso es, por lo que dice ella, ¿no? Habrá gente que no lo sepa todavía. aunque lo intuya, pero los que realmente saben que le quedan pocos días y es terrible. Yo sinceramente no podría.
A mí no me sorprende su actitud porque en Madrid hay un centro que se llama Laguna, que es un centro de cuidados paliativos. Yo tuve que ir allí por circunstancias de la vida.
Yo juraría que este es el hospital, ¿eh?
¿Este de Laguna?
Este era el hospital Laguna, ¿no?
Pues si es este, sí. Yo estaba allí. Es cuando vas allí que te impacta porque es de cuidados paliativos, la gente sabe a lo que va allí cuando están conscientes. El ambiente no es fúnebre. O sea, se habla abiertamente de lo que está pasando allí. Y eso yo creo que lo naturaliza y hace que la gente que esté allí no pase los últimos días fastidiados.
Pero se habla, Rubén, ¿se habla entre los médicos o también con los pacientes?
Hay apoyo psicológico, entonces hay psicólogos que pasan por la mañana, le preguntan al enfermo, ¿quieres que hablemos de ello? O sea, los enfermos que van allí saben que van a pasar los últimos días. Nadie les engaña, ¿eh? O sea, salvo los que empeoran, como estaban diciendo ahora.
Sobre la voz alegre de Inés, tengo que decir una cosa. Yo cuando he tenido que estar hospitalizado operaciones de rodilla, que están muy pocos días. Yo agradecía que la enfermera entrara con voz alegre.
Claro.
Pues ahí pasa.
Porque ya estoy yo bastante fastidiado y pensando y no sé qué, y con el dolorcito y no sé qué.
Mira, fíjate, estas cosas que nunca piensas en la vida, yo cuando estuve allí, por un familiar, pensé, si alguna vez cuando me pase a mí, me encantaría que me pasara aquí. O sea, porque eso daba una sensación de paz increíble.
Me estáis dando yuyu, ¿eh? Desconexión, por favor.
Sí. Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondestes.com.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La puesta a punto de tu vehículo más cerca que nunca. Euromaster revisa gratis 12 puntos de seguridad de tu vehículo. Es muy fácil, consulta tu taller más cercano en euromaster.com y pide cita cuanto antes. Tu coche en perfectas condiciones. Solo euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Hola, confis. Soy el confinado locutor y os presento Quédate en Casa. Una tarifa que ofrece un 25% de descuento mientras estamos confinados y se dispara el consumo energético. 900-850-000 o factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Necesitamos ayuda médica urgente para Jorge Evia. Tiene un dolor de muelas desde anoche que flipas. El Nolotil no hace nada, paracetamol no tenemos y el ibuprofeno es lo único que le calma. Si alguien sabe un remedio bueno, no vale martillazo, no sé qué,
quitarse la muela de golpe, ¿no?
Vale todo, si funciona vale todo.
Joder.
Que nos lo mande al WhatsApp 677-580-461, que es también el que vale para el misterio Mandini.
Ya verán lo que va a llegar ahí, los remedios que van a llegar.
Un buen remedio para las muelas.
Madre mía.
A ver, un par de cosas buenas. Bueno, esta no sé lo que va a durar. De hecho, es lo que le queremos preguntar a Xavier Querol. La contaminación, que ha bajado, te leí un 50%, no me acuerdo, en Madrid y en Barcelona. Me parecía hasta poco.
Joder, es que es poco.
Un 80 poco, ¿no? O algo así. Claro. Como él investiga sobre contaminación atmosférica, pues le vamos a preguntar a Xavier Querol ¿en cuánto recuperaremos la porquería? Quiere decir que igual en un mes estamos, por ejemplo, en Madrid con esa boina que cuando uno baja desde la carretera del norte de La Coruña ve sobre todo Madrid. Xavier, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
A Maldini le pasa lo que a mí, que nos sorprende que haya bajado solo la mitad de la contaminación, o el 50 y tanto, pensábamos que iba a bajar más.
Bueno, ha bajado 55%, es una cantidad muy respetable y es obvio, ¿no? Porque si bajamos la circulación, pues baja. Nosotros calculamos que el tráfico en la confinamiento total pues se redujo alrededor de un 80%, pero las furgonetas de reparto y las camionetas de reparto se redujeron máximo un 60%. Y estos vehículos generalmente son vehículos de más años, más antiguos y todos diésel.
Ah.
Y entonces, pues además hacen muchos kilómetros día. Y por tanto, pues nosotros hemos calculado que de media la meteorología ha causado alrededor de un 15%, el confinamiento alrededor de un 55%, y por tanto hemos bajado realmente un 40%. Y no hemos bajado más por ese motivo, porque las furgonetas y camionetas no han parado de circular y estos vehículos generalmente son más viejos y contaminan más.
Vale. Y ahora la gran pregunta. Imagínese, fase 3, cuando ya pueda circular todo el mundo, ¿cuánto tardamos en recuperar la porquería otra vez? ¿Poco?
Bueno,
o sea, ¿todo lo que se ha ganado en 2 meses se pierde en uno?
Bueno, vamos a ver, yo creo que la calidad del aire es una carrera de fondo. O sea, lo que nos interesa a nosotros para proteger de verdad a la población es que una persona, desde que está en el vientre de su madre como feto hasta que forma parte de la tercera edad, esté sometida a la mínima contaminación posible. Entonces, ahora hemos tenido 2 meses de baja contaminación, que son meses donde hay normalmente situaciones anticiclónicas, y es de suponer que cuando lleguemos a la última fase y volvamos a la nueva normalidad, pues alcancemos lo mismo que antes. De hecho, ya tenemos resultados con el satélite Sentinel de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, que en China ya estamos a niveles normales de contaminación.
O sea, que se recupera muy rápido, muy rápido.
Muy rápidamente, sí. Sí, eso es rápido. Incluso, generalmente, las crisis económicas no son positivas para la calidad del aire. Y esta aún menos, porque no solamente es económica, sino sobre todo de salud pública. Y hemos oído muchos anuncios diciendo, si puedes, evita coger el transporte público. Y entonces, pues puede ser que cuando comencemos a la nueva normalidad que se comenta, pues estemos preocupados por infectarnos en el transporte público y haya una caída del uso del mismo y un mayor uso del transporte privado, que es el problema de nuestras ciudades.
Claro. Gracias, Javier. Pues era lo que queríamos saber y no lo temíamos, que en un mes se puede recuperar todo lo que habíamos ganado en 2 meses. Me dice Ángel, cuñado de Pepe Domingo, que hagas enjuagues, que tome una copa de caña. Ah, de aguardiente.
Perfecto, ¿ves? Esos remedios sí me van.
Con eso te duermes entero.
Que hagas enjuagues con una copa de aguardiente.
Vale. Pues voy a ver si encuentro aguardiente en la radio. Sería noticia.
¿Quién no tiene aguardiente? Sácalo, Rubén. Malo sería que con lo que hay aquí no tenga alguno.
Sí, no, un dolor de muelas es terrible, ¿eh? O sea, es una cosa horrible.
Tiene el hombre la cara fatal.
Madre mía. Sí, sí, sí.
La otra cosa buena. Yo hay países en los que tengo mucha fe cuando anuncian algo. Lo que pasa es que esta vez no sé si tener fe, porque el otro día lo dije muy rápido. Israel había anunciado un tratamiento que iba a ser muy eficaz, un anticuerpo monoclonal contra el coronavirus. Sal Emergi es el corresponsal del mundo. Hola, Sal, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Allí en Israel. ¿Nos lo creemos o no? Porque el anuncio no lo hace el Ministerio de Defensa, el de Sanidad, lo hace el Ministerio de Defensa. Y es que con el lío que hay ahí con la coalición obligada que han formado en el gobierno, pues ya va a haber un ministerio de su padre, otro de su madre, unos con Netanyahu, otros en contra. ¿Nos lo creemos o no nos lo creemos, lo del descubrimiento anunciado el otro día?
Sí y no. Es decir, en primer lugar hay que destacar que se llama Instituto de Investigación Biológica de Israel, como tú dices, depende del Ministerio de Defensa, y sí que ciertamente anunciar una cosa que es real, es decir, un desarrollo científico, como tú dices, que es el anticuerpo monoclonal, ¿no? Según ellos, es el primero en el mundo que logra, por ejemplo, cumplir parámetros como que es monoclonal, que es refinado con una proporción muy, muy baja de proteínas dañinas. No es una vacuna, ¿no? No es una vacuna, pero sí que es un anticuerpo que puede permitir desarrollar medicamentos para pacientes con el COVID-19, incluso si el virus muta. Y además ha demostrado la capacidad para, digamos, detectar y eliminar este virus. Por tanto, el avance científico existe. Ahora,
le voy a explicar a Baldini lo del monoclonal. Se toman células B del tejido infectado y se mezclan con células tumorales. Y así ya tienes una fábrica de anticuerpos, porque las células tumorales tienden a recrearse inmediatamente.
Correcto, se va a hacer una muestra.
Me ha dejado flipado.
Escucha, es que tener una hija que es biotecnóloga y le pregunté, igual lo he dicho mal, no tengo ni idea, pero fue lo que me dijo que ella había hecho en el laboratorio.
No, la base fue una muestra del virus que tomaron de enfermos llevados de escuela. ¿Te acuerdas del barco este Diamond Princess de las costas de Japón hace 2 meses? Y consiguieron aislar entre los numerosos anticuerpos que hay en el enfermo que se curó y detectar uno de forma eficaz para poder detectar y sobre todo acabar con este virus violento. Y ahora mismo están buscando la patente y después ya negociar con las farmacéuticas. Es un paso importante, pero no decisivo.
¿Y por qué lo dice el Ministerio de Defensa? Que si lo iba a decir el de Agricultura, también te lo hubiera preguntado.
En primer lugar, este centro es muy prestigioso, pero sí que es cierto que el Ministro de Defensa se llama Naftali Bennett, que está en rivalidad interna de la derecha con el primer ministro actual y actual de hace ya 10 años, que es Netanyahu. Y entonces, el lunes por la noche, cuando Bennett lo anunció, Netanyahu hizo una rueda de prensa bastante grande, anunciando prácticamente que Israel había superado ya casi seguro el tema del virus. Y entonces, en esta fiesta, entre comillas, o este anuncio, no fue invitado Naftali Bennett. Y de ahí dicen que Bennett lanzó este anuncio, que es cierto, pero lanzó un poco, como se dice en inglés, un spin informativo para contrarrestar el éxito de Netanyahu. Porque hay que tener en cuenta, Paco, que ahora mismo en Israel hay 248 muertos, que es realmente una cifra muy baja. Solo un pequeño dato, en las últimas 24 horas solo se han registrado 4 casos nuevos. Y todo esto hace que Israel ahora mismo esté en una escalada realmente plena. Centros comerciales abiertos hace unos días, transporte público, hoy ha vuelto las guarderías y por tanto sí que es cierto que Israel poco a poco va superando de forma exitosa esta pandemia.
Muy bien. Gracias, Sal, por explicarnos el lío político que hay allí. Un abrazo en todos los líos.
Última cosa, Paco.
Dime.
Que no sé si en España, Roman Abramovich, el dueño del Chelsea, como sabes, es israelí también, vive, por cierto, en Tel Aviv, tiene una casa en Tel Aviv bastante poco barata, 24 millones de euros, pues se sabe que ahora mismo se ha creado una instalación, una sala importante de cuidados intensivos en un hospital de Israel de Tel Aviv, en el aparcamiento, en 3 plantas de aparcamiento, y Abramovich, según parece, es el principal donante. Y explico esto no porque sea familia, ojalá fuera familia de Abramovich, ¿no? Pero explico esto porque a veces yo, como sigo la actualidad en España y Israel, y en España tengo mi familia y mi hermana es enfermera, mi padre es médico y todo esto, en España noto que hay cierta hostilidad hacia los donantes o hacia los empresarios privados. Yo considero que
hay más agradecimiento que hostilidad, también te lo digo.
Ah, ¿sí? Ah, entonces sí, me alegro mucho. Porque sí es cierto que...
Lo que pasa es que más ruidos a la hostilidad que el agradecimiento siempre en la vida.
Ah, entonces me alegro mucho que me digas esto porque, como sabes, bueno, un país tiene siempre que potenciar su Ministerio de Sanidad Público, que es el paraguas, pero hay veces que cuando el paraguas no llega o no es impermeable, se necesita este tipo de personas para que puedan donar y ayudar.
Todo el que ayuda es bienvenido. Gracias, Al.
Chao, adiós.
Historias del Corona Fútbol. Nos escucha una estrella desde Pagui, antes en Sevilla. Oliva, vaya lío con los jugadores del Betis.
Sí.
Porque ahora uno de ellos, hemos dicho Juanmi, pero otro dice que él sí ha dado positivo, con lo cual la liga que había hecho 5 igual tiene que ampliar a 6.
Joel Robles ha reconocido que ha dado positivo en la prueba del virus y que por tanto se tiene que quedar unos días en casa. Los otros dos, de los que hablábamos al comienzo del programa...
se lo hayan explicado mal.
Sí, los dos primeros.
Y que solo sea de los 160 que tiene anticuerpos, que por cierto me dice Oliveros que Raku ha informado de que 20 de esos 160 son del Girona, 11 jugadores, 7 staff técnico, 2 empleados.
Pedraza y Juanmi han asegurado, acaban de hacerlo en sus redes sociales, que han dado negativo en el test, pero que han presentado anticuerpos, por tanto se quedan algunos días más en casa. Insisto, Pedraza y Juanmi, y el que a través de un vídeo en su cuenta de Twitter ha reconocido que he dado positivo en el test del coronavirus y que estoy asintomático y que me encuentro bien, pero que me quedo por precaución en casa, es el portero Joel Robles. Esa es la noticia, que Joel Robles en su red reconoce haber dado positivo.
Habla con él o con el médico del Betis, a ver si ¿sí? no se ha liado. Porque si la Liga dice 5, no tiene por qué mentir la Liga. Es una nota informativa a todo el mundo. ¿Para qué va a decir 5 si son 6? O sea, es que le daría igual un número que otro. Además, la Liga no dice nombres. Porque una cosa, es que insisto, es ser positivo, es decir, que todavía estás atravesando el coronavirus y puedes contagiar. Y otra cosa es haberlo pasado y haber generado anticuerpos y ya estar limpio, que ya no contagias a nadie. Y que se queden en casa teniendo solo anticuerpos es muy raro todo lo que está pasando en el Betis. Habla, por favor, con el médico a ver si alguien te lo explica bien, por favor.
Venga.
Ander Herrera, París.
Hola, buenas.
¿Qué tal, Ander? Estás en París, ¿no?
No, estoy en Zaragoza.
Ah, empecé, te has venido para Zaragoza.
Sí, empecé el confinamiento en París porque las tres primeras semanas estaba permitido todavía correr en París, hacer deporte en la calle, y cuando lo prohibieron, pues pedí permiso al club para venir aquí, me lo dieron, y además, pues todos los españoles pues tenemos derecho a venir a nuestro país, así que aproveché, vine, y desde entonces aquí estoy en Zaragoza.
Ah, muy bien, genial. Bueno, luego te pregunto por lo importante, que estás metido en dos asuntos de carácter benéfico. Antes, yo voy a quitar el auricular porque a mí me da mucha vergüenza oírme. Tenías 5 o 6 añitos, 10 de mayo del 95, y pasó esto.
Último minuto, esto se va a acabar. Jesús Gallego vuela a penaltis, la final de la Recopa de Europa.
Vuela a penaltis, y los hombres que están fuera de la convocatoria están pidiéndole a la gente que se vaya arriba. Mira cómo se va arriba Zaragoza, mira cómo se va arriba España.
Ahí está el bufandeo de todos los seguidores españoles. Se han venido arriba y se están comiendo en el último instante, en el último suspiro de la final de la Recopa, a la afición inglesa. Y ojo, que puede haber peligro. Intenta pegar a los lejísimos. ¡Sí!
¡Gol!
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 ¡Gol! ¡Gol de Liga!
Bueno, ya me pongo el auricular, a mí me da mucha vergüenza oírme y pido perdón, que esto nunca se puede hacer en la radio, darse paso a sí mismo. ¿Estabas en el campo?
No, estaba. Mira, yo recuerdo que mis padres sí que habían podido ir. Yo tenía 5 años y yo me quedé con unos vecinos que son prácticamente como familia, y me quedé con ellos esa noche porque mis padres pudieron viajar a París. Por aquel entonces mi padre todavía trabajaba en el Real Zaragoza, bueno, prácticamente estaba comenzando como secretario técnico. Y bueno, sí, lo recuerdo, a pesar de que era muy pequeñito, yo no sé si solamente por ese momento o por todo lo que los zaragocistas lo hemos recordado durante estos 25 años, pero lo recuerdo como si fuera ayer, la verdad.
Yo es que me llevaba genial con tu padre, y me han preguntado, ¿estaba Ander en la final? Y digo, yo estuve mucho tiempo con Pedro y no le vi al niño por ningún lado, O sea, que tienes un recuerdo vago, pero sobre todo de la fiesta y de la alegría que era para la ciudad y para el equipo y para tu familia y para todos, ¿no?
Sí. Yo hoy he podido ver también aquí en las noticias autonómicas lo que fue la plaza del Pilar en la celebración, y no se recuerda algo así desde entonces jamás. Increíble, ni un hueco en la Plaza del Pilar, y bueno, pues me imagino que habréis podido visitar la Plaza del Pilar, que es bastante amplia y bastante grande, y la ves en imágenes y no se ve ni un hueco, la verdad.
No, yo estuve al día siguiente de la fiesta de la leche. Luego vamos a hablar con Andoni Cedrún, que es el autor del pase. Porque se saca de portería, despeja de cabeza. Yo no sé si es Kiun, uno de los centrales.
Si no lo meten allí, no es para matarle.
Estaba chupado, ese gol estaba tirado de meter.
Estos días he leído que el balón llegó a 11,7 metros de altura, que son 3 pisos, o casi 4 pisos de altura. Vamos, y el tío sigue diciendo que tiró a posta. ¿Tú, Ander, te lo crees?
Yo te voy a decir una cosa. Yo lo tuve de segundo entrenador en el Zaragoza, con Aurelio Gay como primer entrenador. Él vino como ayudante. Y me lo creo, ¿eh? Y si le ves entrenar y si le ves cómo entrenaba los golpeos y cómo le pegaba la pelota, la verdad que te crees que lo hizo queriendo. Además, él también he visto hoy una entrevista hoy de él. Hoy estaba un poco yo melancólico con mi Zaragoza y estaba escuchándole y decía que en la previa del partido les había dicho a Aragón y a Higuera, compañeros suyos del centro del campo, que lo intentaran porque porque Simán se adelantaba mucho. Como ya sabéis, él había jugado en el Tottenham.
Lo conocía del Tottenham y el Arsenal, claro, claro.
Eso es, eso es.
Oye, felicidades, ¿no? Que eres campeón de liga.
Sí, un poco...
¿Qué hicisteis? ¿Os conectasteis por Zoom para celebrarlo o pasasteis?
No, escribimos por el chat de grupo, pues que éramos campeones, pero la verdad es que te voy a ser sincero, a mí me gusta ganar las cosas en el campo, yo soy muy futbolero y ganar así pues me da un poco de tristeza, la verdad. Espero que puedan llegar más títulos en París y poder celebrarlos de otra forma porque bueno, a pesar de que ganamos la Supercopa de Francia en verano, este era mi primer título gordo, digamos, y ganarlo así pues es un poco light.
Oye, te tengo que preguntar por el fútbol francés. Es que ayer habló Aulas, el presidente del Olympique de Lyon, y dijo, la Juve nos va a masacrar, claro, el fútbol francés parado, en teoría, sí. El italiano echando a andar, en teoría, agosto, Aulas puso hasta la fecha, 7 de agosto, la vuelta del Olympique de Lyon e Juve, vosotros estáis en Champions, ¿qué vais a hacer? ¿Tendréis algún plan de regreso? Siempre en la desventaja de que no vais a tener competición. Podéis entrenar todo lo que queráis, pero sin competición, claro.
Efectivamente, yo me imagino que jugaremos quizás amistosos entre equipos franceses o no sé, igual organizamos amistosos también con el Olympique de Lyon, es que no lo sé. La verdad es que es la única forma que podemos tener de preparar esa eliminatoria siguiente, que vamos, no sabemos rival todavía porque nosotros eliminamos al Dortmund y ahora estamos esperando rival en la siguiente ronda, pero la verdad es que estoy de acuerdo con el presidente del Olympique de Lyon, es un poco en desventaja, ¿no? Vamos a partir, pero bueno, pues es lo que hay y nos intentaremos preparar lo mejor posible.
Yo no sé si en UEFA, se lo podíamos decir a Rubiales, que lleve la propuesta a UEFA, ¿han pensado alguna vez, oye, no hagamos esta cosa rara, hacerlo en agosto, puesto que eso ya retrasaría el inicio de la Champions a octubre? Pero ya que se va a empezar la siguiente Champions en octubre, pues que se termine en septiembre la Liga. La Liga de Campeones, digo. Es decir, terminan en julio las ligas nacionales, las que se vayan a jugar. Sí. Agosto, 3 semanas de vacaciones. Sí. Empieza septiembre, por ejemplo, en España la previsión es que empiece hacia el 12, el 15 de septiembre más o menos la Liga. Pues ahí meter en ese mes lo que quede de Champions. O sea, más normal, todo el mundo habrá hecho su pretemporada, mal o bien, y todo el mundo habrá competido sus 3 o 4 partidos. Es mejor que hacerlo en agosto, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo imagino que dejarán ese hueco también para esas eliminatorias que mientras estamos de vacaciones los equipos de ligas menores las están jugando, ¿no? Me
claro,
imagino.
Si es que no, si el lío fácil no es.
Fácil no es organizarlo. Imagínate los que mandan, que tampoco saben muy bien lo que los gobiernos van a permitir y no van a permitir. Y vamos, yo que soy un poco friki del fútbol e incluso me veía partidos de estos de las primeras rondas de Champions y tal, pues me imagino que los dejarán para esos momentos.
Igual es compatible. Bueno, no lo sé. No, voy a meter el lío.
No, empezar, no sé.
¿Tú tienes algún plan de regreso? O sea, ¿os han dicho, oye, Italia, deberíais estar por aquí o no?
A nosotros nos mandaron un comunicado a los jugadores hace cosa de 5 o 6 días que nos dijeron que el gobierno francés prohíbe todo tipo de entrenamiento colectivo al menos hasta el 2 de junio. Que quizá empiezan a abrir las instalaciones poco a poco para que vayamos individualmente, pero que tampoco están seguros de ello, que no saben si les van a permitir hacerlo o no, y que nos obligan a volver. Digamos que al final nos vamos a preparar mucho mejor. Yo, por ejemplo, voy a tener la posibilidad de prepararme a partir de mañana mucho mejor que si estuviera en Francia.
Claro, claro.
Entonces, pues nos han dicho eso. Pero la verdad es que es una situación complicadísima y rarísima. A mí ya me sorprendía que en Francia tuviéramos tanta manga ancha cuando todo esto empezó, Y ahora lo estamos pagando.
Pues
porque
sí.
Yo recuerdo que podía salir a la calle a correr cuando aquí en España estaban todo el mundo metidos en las casas y ahora estamos pagando eso.
Si te tuvieras que jugar un café, ¿crees que el año que viene Mbappé sigue en el Paris Saint-Germain?
Sí. Y Neymar también, la verdad que sí. Y más aún por la situación esta que estamos viviendo.
Y si te tuvieras que jugar el ascenso del Zaragoza a primera, ¿crees que Neymar y Mbappé van a seguir en París?
Ahí me has tocado un poco la fibra, ¿eh? jugarse eso con lo que lo necesitamos. Pero pues probablemente sí, porque pues bueno, he podido compartir vestuario con ellos y sé cómo han estado este año. Tuve la oportunidad de pues antes de que pasara toda esta situación, pues fuimos a cenar un día con Ney y lo vi, la verdad, que súper volcado, súper metido. Me dijo que nunca había estado tan feliz como estaba ahora en el club. Y por eso soy optimista de que puedan seguir con nosotros.
Y si salen algún día, sea esta temporada o la siguiente, ¿ves que son unidireccionales? Es decir, que Neymar sería solo al Barça y Mbappé solo al Madrid, por lo que hablas con ellos, por lo que sabes de sus gustos, de sus amistades.
Pues todo hace indicar eso, pero es que yo qué sé. La verdad es que no lo sé, la verdad es que no me lo planteo. Prefiero pensar que van a seguir conmigo. Al final yo lo que quiero es disfrutar de dos de los top 5 mundiales que estén a mi lado. Y al final ellos me van a hacer mejores a mí. O sea que eso es lo único que pienso. Pero también pienso que al final el PSG, el proyecto que tenemos, el proyecto que tiene el club, lo que quiere crecer el club es para que ellos se sientan para que se sientan realizados estando en París. Esa es la impresión que tengo yo y para eso el club está peleando para que así sea. Entonces, ojalá pueda ser así. Ya te digo, egoístamente, yo quiero que estén conmigo. Y si tengo que intentar convencerles de alguna forma, pues lo intentaré. Porque a mí lo que me gusta es disfrutar de los mejores a mi lado.
Oye, termino ya con esto. ¿Os habéis recortado el sueldo? Es que no recuerdo si el Paris Saint-Germain anunció. Sí, ¿no?
Sí. Bueno, la ley francesa ha obligado a que así sea y lo hemos acatado y lógicamente pues tienes que sensibilizarte con la situación mundial y así ha sido, sí, los últimos tres meses de temporada.
¿Cuánto cuesta tu camiseta? Porque es que está donando lo que se saque ahí a el Hospital Miguel Servetes.
Sí, el Hospital el Miguel Servet Infantil es un proyecto que comenzó Papu Gómez, jugador del Atalanta, con un empresario, si no me equivoco, y pensaron que quizá muchas veces tenemos camisetas en el armario sin utilizar, pues que podríamos recaudar algo de dinero para diferentes hospitales. Yo creo que comenzó la historia siendo, o el proyecto siendo un poco enfocado para el coronavirus, pero ya se va a quedar como algo permanente, para intentar echar una mano.
¿Y tú estás subastando tu camiseta o varias camisetas?
No, de momento hemos empezado a uno con una. Hay muchos implicados, creo que también está Mar Bartra, creo que también está Morata, hay muchos futbolistas que... hacemos una subasta de nuestra camiseta, que se encargan ellos de hacerla.
¿Y cómo se participa? ¿Te sabes la dirección?
Sí, yo tengo en mi Instagram, tengo en la biografía la posibilidad. La empresa se llama Shietum y entras en mi Instagram, en la biografía, en el link que hay, y es muy fácil. Y por 5 euros tienes un boleto y, o digamos, un ticket del sorteo. Yo creo que lo de menos es la camiseta, ¿no? Digamos que es echar una mano a los hospitales.
¿La cuenta de tu Instagram es normal, Ander Herrera? ¿O para que sea oficial has puesto Ander Herrera, el hijo de Pedro, que no me llevó a la final de la Recopa?
Tal cual. Bueno, tal cual.
Pues ya está. El que quiera colaborar con la camiseta, que la donación es para el Hospital Miguel Servet, ahí. Y luego, además, te has metido en otro jaleo, ¿no? Plataforma de donaciones con el Ayuntamiento de Zaragoza.
Sí.
¿Y ahí qué hacemos?
Comenzó cuando la cosa se puso fea, yo me puse en contacto con la gente con la que yo trabajo y de mi empresa de representación y les dije que de alguna forma yo quería echar una mano en Zaragoza, en mi ciudad. Y bueno, casualidad, uno de ellos tenía un contacto con el alcalde y hablamos con el alcalde a ver de qué forma pues podíamos echar una mano. Al final todos pensábamos en material, pero el material pues es que ni el propio ayuntamiento tenía acceso a ese material sanitario. Entonces, pensamos que en unirnos a un proyecto que ellos iban a comenzar y ser yo el primer donante y ser, digamos, yo la cara visible del proyecto. Y ese es un proyecto en el que hemos recaudado medio millón de euros, que se dice pronto, y todo comenzaba para dar, todo ha comenzado para dar comidas a la gente mayor, gente en situación de riesgo también, incluso para ir al supermercado, poder repartir comidas todos los días a ancianos. Una vez que esto pase, esperemos que colmada ya esa necesidad, pues comenzaremos con otro tipo de proyectos porque imagino que habrá sobrado bastante dinero como ayuda a familias necesitadas, gente que se quede en una situación pues muy desfavorecida. Ha sido un proyecto que coincidió que nos pusimos los dos de acuerdo muy rápido y que ha sido un éxito brutal.
Hoy he visto un vídeo que dura unos 30 segundos, digo la duración para que se hagan la idea, de una cola de gente que va a recoger alimentos.
Sí, yo lo vi también, sí.
¿Lo has visto?
En Vallecas, yo lo vi.
Es Vallecas, ¿no? Es que no sabía exactamente el barrio.
Sí, creo que sí.
Pero, claro, 30 segundos recorriendo, imagínenlo, es que son cientos de metros la cantidad de familias necesitadas que hay. Pues qué majo eres, tío, porque colaboras con todo, encima eres tan futbolero que estaríamos contigo hablando 3 horas, pero bueno, como solo puede haber uno tan futbolero como tú, que es Maldini, pues si quieres...
No, por cierto, dar un abrazo a todos. Un abrazo a tu padre también cuando le veas, de mi parte, Ander.
De tu parte, no, sí. A ver si a partir de mañana le puedo ver.
Ah, sí, es verdad. Bueno, ya le verás. Tarde o temprano le verás, hombre. Antes que yo, seguro que le ves. No, has hablado antes de grandes estrellas mundiales del Paris Saint-Germain. A mí me gustaría que me contaras cómo crees que lo va a hacer Tuchel para colocar a todos. Porque, a ver, Cavani, también me gustaría que me dijeras qué piensas, si se va a marchar o no. Pero Icardi, Di María, Neymar, Mbappé, digamos esos cuatro. Sí. Al final, en los partidos decisivos contra el Dortmund no acabaron jugando juntos. ¿Qué crees que le va a hacer, por ejemplo, en cuartos de Champions?
Los primeros seis meses de competición, o cinco meses, se dieron lesiones y circunstancias y sanciones. Como todos sabéis, Kylian venía de una sanción de la final de Copa del año pasado, Neymar también en Champions tenía una sanción porque hubo una polémica en el partido que jugaron contra nosotros el año pasado, ¿recuerdas? Contra el Manchester United, estuvo sancionado. Sí, claro. Y entonces se dieron las circunstancias, luego lesiones, tuvo una lesión Neymar, tuvo la lesión Kylian, que no pudieron estar todos disponibles. En Cavani estuvo lesionado, entonces estuvimos jugando con un 4-3-3 prácticamente hasta diciembre. Luego en diciembre empezó, cuando ya se recuperaron todos, comenzamos a jugar con un 4-4-2, en el que jugaban Neymar y normalmente Neymar y Di María en las bandas y dos puntas, que ha variado Kylian Mauro o Kylian Cavani. Esto ha sido, digamos, lo que ha utilizado más el míster. También ha jugado Pablo un montón, porque también ha habido diferentes bajas, ha habido rotaciones. Entonces, no me gustaría estar en la piel del míster para elegir lo que tiene que elegir de aquí en adelante, que si finalmente se juega la Champions, pues todos vamos a querer estar en ese once y no va a ser fácil.
¿Quién es el que pone peor cara? ¿Quién es el que tiene más mala leche, Mbappé o Neymar?
A ver, todos nos fastidia irnos sustituidos, pero bueno, ya habéis visto.
Ibas a decir Neymar.
En algún partido. No, la verdad que todos quieren jugar.
Ah, Mbappé, ¿no?
Meter goles y repito, lo que no quiero es estar en la piel del entrenador. Por eso no quiero ser entrenador yo, porque tiene que ser muy difícil.
¿Da tiempo a otra pregunta, Paco?
Vamos fatal, tú verás.
No, cuéntanos de verdad, que ya pasa un poquito. ¿Qué pasó con el Dortmund? Que yo noté un pique bastante bestia en el partido de vuelta.
Con lo de Haaland, ¿no?
¿Qué pasó ahí? Estabais muy picados.
Yo creo que no fue cosa solo de Haaland. Nosotros vimos que la celebración del partido de ida, el 2-1, pues saltaron al final del partido con los niños al campo, con las familias, todos celebrando pues un poco eufóricamente, y eso lógicamente nos dolió en el orgullo. Luego, la cuenta oficial de Twitter del Dortmund pues tuvo algún comentario un poco desafortunado. Recuerdo un par de tweets: nosotros no compramos superestrellas, nosotros las hacemos. Y eso pues al vestuario le hizo daño, y pues yo creo que se tiraron piedras sobre su propio tejado, porque lo que yo no quería nunca es enfadar a gente como Ney o como Kylian o como Di María, y eso pasó a la vuelta, que empezaron el partido enfadados. Yo siempre que jugaba contra Messi decía que no hay que cabrearle mucho porque si se enfada es peor. Pues con estos pasa lo mismo. Yo creo que consiguieron enfadarles.
Y a la vuelta, la que se puede liar con un tuit desde el Departamento de Comunicación, motivas hasta un equipo y te echan de Europa así, ¡plum!
Los tweets quedan grabados, a no ser que los hayan eliminado, los podéis mirar, que tuvieron un par de tweets y también algún dirigente del Dortmund dijo algo que les sentó un poco mal y repito, yo creo que se dispararon en un pie.
Ander, un abrazo muy grande de todos, ¿eh?
Venga.
Y otro para tu padre.
Fuerte.
Hasta luego.
Chao.
Rubén, gradas virtuales, ¿qué es esto?
Bueno, se está preparando el regreso de la Liga y entonces, como va a volver sin público, hay empresas que están empezando a presentar propuestas a la Liga, y una de ellas que radica en Barcelona, que es un conglomerado de tres empresas que, por ejemplo, producen la señal de Premier y de acontecimientos internacionales, se está planteando que se utilice lo que utilizan los hombres del tiempo, o las mujeres del tiempo, un croma, y que la gente que se veía en los estadios antes se vea exactamente igual por la tele, es decir, como si los estadios estuvieran llenos.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, no monigotes.
Eso ha pasado en Alemania, que se ha comprado, cada socio ha podido comprar el cartel a tamaño real de su misma figura y ponerlo en su asiento, y en España se están planteando estas cosas.
El productor ejecutivo del grupo Lavinia es Ignasi Marcet. Hola, Ignasi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
O sea, que lo vuestro en realidad es un trabajo televisivo, en el estadio no haréis nada, ¿no?
Bueno, lo nuestro tiene varias facetas, pero una de ellas es la visual, y lo que se hace es todo a nivel virtual. En el campo como tal no se hace nada, ¿cierto?
Yo, espectador, viéndolo por la tele, me zampo que hay gradas con público. O sea, ¿se consigue el efecto real al 100%, al 90%?
A ver, intentaremos ser lo más realistas que podamos, pero tampoco tenemos que engañarnos. Lo que hacen hacer nuestra idea de empezar a trabajar en esto, que no está solo Grupo Lavinia en esto, también está la productora vasca Pausoka y el Grupo NIP, que es uno de los más potentes del mundo a nivel de retransmisiones. Son los que hacen los encuentros de la NBA, por ejemplo, NFL, o hacen la Super Bowl, y que tienen mucha experiencia también en generar entornos virtuales en directo. Pues es lo que intentaremos será, sobre todo, mantener el vínculo del aficionado con el equipo. Y eso es lo que nos mueve, o lo del club con sus socios. Y
es que en esto del vínculo, perdona, Ignasi, me dijo el otro día, Paco, que existía la posibilidad de crear una aplicación y, según voten los socios de un equipo, qué canción se canta en el momento en el estadio.
Exacto, en esto estamos. Por eso te decía que son dos vías. La visual, donde podrás ver un público pues con tus colores que te van a representar. Intentaremos que lo más realista posible, incluso respetando rituales de cánticos, etcétera, de los diferentes clubs. Pero lo otro que es muy importante para reforzar este vínculo es que pues habrá una app donde tú puedes seleccionar si ahora se canta el himno, si se anima un jugador. Pero,
escucha, etcétera, ¿esto etcétera. ¿Se lo habéis propuesto a la Liga o se lo proponéis a Movistar, a MediaPro, la que genera?
Nosotros hemos mandado la propuesta a la Liga y ellos, si la consideran, pues que marquen los próximos pasos.
¿Y os da tiempo?
A ver, nosotros,
si empieza a mediados de junio, por ejemplo.
Realmente nuestra solución es muy premium, en el sentido de que se genera pues esto todo un estadio con público que puedes modificar, etcétera, etcétera, y necesitaríamos un mínimo de 6 semanas para hacer uno de estos estadios con la técnica que queremos hacer.
O sea, llegaréis un poco justos, ¿no? Vale.
Muy justos, sí, realmente.
¿En realidad virtual podéis hacer que Vinicius marque gol?
No lo sé.
Qué mal hecho.
Era la petición de Tomás Guas.
Todavía está por desarrollar, diría yo.
Vale. Ignasi, pues ya nos contarás, a ver si va para adelante este proyecto. Es que nos resulta muy, muy, muy llamativo.
Pues la verdad es que nos encantaría. Además, yo creo que puede plantear un choque muy curioso. Es el de que sí que puedes ver a nivel visual un entorno que puedes recordar en un momento dado al videojuego, pero que lo que pasa allí es real, ¿no?
O sea, por ejemplo, en la final de Copa del Rey, que tampoco va a haber público, igual podéis simular una pitada al himno.
Otro cachondo.
A ver, la verdad.
No, en la final de la Copa va a haber público.
Va a haber público,
y casi déjale, no le responde.
Hay muchas variables.
Un abrazo.
Y la Liga dirá si realmente la valoran la propuesta. Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta la próxima.
Gracias,
hablamos.
Adiós.
Bueno, es que ya hay pelis en las que aparece una gran multitud, que ya no es multitud. Que es
sí, que
realidad,
es bacala. El otro día en la Liga de Corea del Sur, no sé si viste el primer partido, aprovecharon para poner una publicidad gigantesca de la marca de coches que patrocina uno de los equipos, pero gigantesca, era una lona todo al fondo entero, o sea que a lo mejor te hacen eso, no lo descartes.
Ya verás, si dentro de poco habrá un muñequito de Maldini ahí que aparecerá hablando cuando tú comentes.
Estaría bien.
Esto va a ser. Bueno, estoy muy contento por una cosa. Como Maldini es un gran amante de la serie, bueno, tú también, ¿no, Rubén?
Sí. Yo sigo con mi startup ahora, que está bonita, ¿eh?
Han vuelto a currar los actores de doblaje.
Ah, qué bien.
Para mí es esencial.
Que era tu gran preocupación la semana pasada.
Y esta.
¿Te has visto The Last Dance? Tiene un doblaje horrible.
Pues mira,
es la de Jordan, ¿no?
Sí, el doblaje español, yo es que estoy tan contento. De hecho, hay actores que me llevo un berrinche cuando les oigo su voz original. Yo qué sé, pero te hablo de históricos, Humphrey Bogart. Luego les oyes y tienen una voz... Y dicen, que no me fastidies la voz de Humphrey Bogart. Ya veréis qué voz os va en antena. La voz de Mufasa.
Oh.
El Rey León. Padre del Rey León. Sí. La voz de Vader.
Oh.
Pedro Tena. Hola, Pedro.
Hola, buenas tardes.
¿Ves? Mozarrón. Ya estáis currando, ¿no?
Sí.
Ya era hora.
Hemos estado, pues, desde el día 13 de marzo hasta el lunes 27 de abril. Hemos estado parados.
Tú ahora estás en Hawái 5.0 doblando en Hawái, pero es que yo tengo colgadas un montón de series. ¿Cómo que no es trabajo esencial el actor de doblaje?
Pues sí, es trabajo esencial, porque además ha quedado demostrado ahora, cuando hemos empezado a trabajar, por el tema de redes sociales, de radio, de todo, que realmente el doblaje es importante y ha salido reforzado con el tema este. Yo solo oigo afortunadamente, críticas buenas de joder, esta serie, menos mal que ya han empezado a doblarla, menos mal que ya la emiten con doblaje. Entonces, bueno, yo creo que eso, que vamos a salir reforzados en el tema de doblaje aquí, con el tema del confinamiento.
Pero seguro. Oye, ¿tenéis medidas de seguridad entre vosotros? Por ejemplo, Matini decía que ahora que vuelve la Bundesliga va a narrar, a comentar lejos del narrador.
Sí, vamos a estar en dos locutorios distintos, el narrador y el comentarista. Sí.
Si vosotros estáis haciendo una escena, bueno, Hawái no hay, 5-0 no hay escena de amor, precisamente, pero vamos, si tienes que hacer un diálogo, o estáis medio juntos, medio separados.
Normalmente, llevamos ya una temporada, los medios han cambiado, han evolucionado, entonces doblamos casi siempre en banda, es decir, yo hago mi parte de la secuencia de la película o de la serie, me voy a casa, entra otro actor, hace lo suyo. Entonces, bueno, realmente no coincidimos, a no ser que sea una secuencia de ambientes, que estamos 4 o 5 en el atril, para hacer un ambiente de un bar, ambiente de una comisaría. Entonces, ahí sí solemos estar juntos. Con este tema ha cambiado la cosa. Ahora ya no podemos estar juntos. Y como decía de Maldini, que ya han separado los locutorios, aquí también. Aquí el técnico ya va a estar separado. Bueno, ya estaba separado, pero en algunos estudios todavía no. Y han puesto unas mamparas, tipo del cobrador del autobús o los kioscos de la 11, así, unas mamparas, que el director de doblaje está ahí sentado y el actor de doblaje está en el atril. Pero nunca van a estar ya en contacto de momento hasta que esto se tranquilice. Ya antes no trabajábamos juntos, pero ya menos.
Oye, más o menos, ¿eh? ¿Cuánto se tarda en doblar un capítulo?
Pues un capítulo, 3 jornadas. Nosotros trabajamos de por la mañana, de 8 de la mañana a 2:30, y luego de 3:30 a 10. Nunca suele ser hasta las 10, pero vamos.
Van a tardar en emitirse entonces los capítulos doblados, ¿eh?
Sí, porque además, aparte de que hemos empezado un poquito tarde, no hemos empezado todos los actores de golpe, todos los actores de doblaje. Hay gente que sea por situaciones personales, se incorporan un poquito más tarde. Y bueno, pues hay estudios que también se han incorporado, han abierto un poquito más tarde. Pero bueno, de aquí, la semana que viene, yo creo que la industria del doblaje, por lo menos en Madrid, que es lo que yo conozco, se va a normalizar. Y vamos a empezar ya a grabar con cierta normalidad.
Yo os lo agradezco, porque además soy admirador de las voces y de la dicción.
Pues muchas gracias.
No, es verdad, es que ves ahora, no quiero decir nombres, actores españoles jóvenes que son guapísimos y tienen una dicción que yo no me entero de lo que están diciendo. Vengo mal acostumbrado porque yo no he sido bilingüe, entonces yo llevo mal lo de andar leyendo subtítulos y a mí me gustan los doblajes con los bozarrones que tenéis, ¿eh?
Sí, no, y además que ya desde que está el botoncito del mando dual, el debate que había antes, ¿no? Versión original, versión doblada. Bueno, pues ya quien quiera que lo vea en versión original y quien lo quiera doblado, que lo vea doblado.
Oye, Mufasa, Vader, se te palman todos, ¿eh?
Y si te contara la lista que tengo yo de que se me van palmando.
Pedro, encantado, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Todavía gracias, una cosa más antes de cerrar esta hora. Ayer le pusimos deberes a Dani Senabre. Hola, Dani.
Muy buenas a todos.
Y era que se viera un documental de Michael Moore, que se hizo famoso con el documental de Bowling for Columbine, criticando el uso y la venta de armas en Estados Unidos. Le dio una caña a Bush por aquello, extraordinaria. Y le hizo mucha gracia a mucha gente, le aplaudió mucha gente. Ahora muchos de los que le aplaudían le critican porque ha hecho un documental en el que defiende el petróleo ante las energías renovables. Sé que es un poco raro, pero tiene su movida. Y creo que has titulado que te dan ganas de suicidarte después de ver el documental.
Bueno, es muy difícil ver el documental sin odiar a la raza humana. Esto vaya por delante. Pero antes hay que puntualizar un par de cosas. Primero, el documental no es de Michael Moore. O sea, Michael Moore lo produce, lo presenta, está como apadrinado por él, pero ni sale, ni aparece, ni habla, ni hace ninguna pregunta. Lo digo porque eso es importante. Lo hace otro señor que se llama Jeff Gibbs. Y no es el tipo, o sea, no se parece en nada a ninguno de los documentales de Michael Moore. Digo a nivel formal, porque formalmente es un poco un tostón, Paco. El grafismo, el montaje, el ritmo, todo es muy lento. Ahora, claro, el contenido, como es polémico, pues te engancha. Eso es lo primero. Y luego, evidentemente, te va explicando cosas sobre cómo la raza humana va haciendo cosas y cómo todo lo que nos creemos de, no, las placas solares son el futuro, no, la energía renovable, no, Al Gore sí que es el tío que nos va a salvar. Bueno, no, Al Gore sale trasquiladísimo el documental porque... se viene a demostrar que está cobrando de empresas que van en dirección completamente contraria a lo que él vende, ¿no? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo.
¿A ti te ha quedado algo claro sobre las energías? ¿Crees más en el petróleo después de ver el...?
No, que soy muy pesimista, claro, viendo esto. Lo que pasa es que hay que tener... La gracia de la polémica esta es que la productora... O sea, este documental está en YouTube porque la productora lo ha retirado de la circulación porque dice que hay errores e imprecisiones. Entonces, hay la polémica de, bueno, ¿lo ha retirado por eso? ¿O es que las petroleras están interesadas? ¿O es que los bancos, no sé qué? O sea, hay muchísimos intereses detrás. Pero si tú te crees el documental, si te lo crees, lo que te demuestra es que ni las placas solares son el futuro, ni nada de lo que... Es decir, el coche eléctrico, al final, parece que contamina más que el coche normal. Si tú te crees el documental, todo lo que te dice es que tira por tierra todo lo que tenemos pensado. Hay un momento en que hay el concierto del Día de la Tierra, que es Earth Day. ¡Qué bien! Es un concierto que todo va con energías renovables. Entonces él se infiltra ahí, va entrevistando a la gente y todo lo que está ahí funciona con electricidad. Entonces hay unas placas que a lo mejor sirven para una guitarra, pero el resto del concierto está hecho con energía normal,
¿no? ¿Y tú cuánto te has querido del documental? ¿Cuánto? ¿Porcentaje?
¿Cuánto me he creído? No, me he creído mucho, Paco. Yo me lo he creído mucho. Lo que pasa es que es muy amarillo, o sea, es muy sensacionalista. No es aséptico, no es un documental serio de que te expone los... No, ahí, bueno, te pone unas musiquitas ahí muy llamativas, te hace unas bromas con Al Gore y con otros supuestos adalides y defensores de las energías renovables y tal. O sea, es tendencioso. El documental es tendencioso. Ahora, también te pone a estos personajes en situaciones que se les ve que están mintiendo, que están nerviosos, les preguntan directamente, ¿tú has cobrado esto? ¿Tú has hecho esto? ¿Tú? Y se ponen a titubear. Entonces, eso es imposible falsearlo.
Vale, vale.
Yo recomiendo que la gente lo vea, pero
¿está doblado?
No, yo en YouTube lo he visto.
Pero subtitulado sí, por lo menos, o tampoco.
Sí, sí. YouTube Maldini, tú como buen youtuber sabrás que tienes
subtítulos
integrados. Sí. Sí.
Gracias, Dani.
A vosotros, un abrazo.
Maldini, nos hemos tampado el misterio.
No pasa nada, lo hacemos otro día o como tú quieras.
¿Quién era?
Era Claudio Caniggia.
¿Caniggia?
Sí, era Caniggia.
¿Por qué te va a profesar en Caniggia?
Pues porque he estado haciendo unos vídeos sobre Boca del 96, que era un equipazo, con Verón, con Caniggia, con Maradona, con Bilardo, entrenador y tal, y me ha dado por ahí. Pero bueno, ya lo hacemos otro día, no pasa nada. Sí.
¿Tú, Rubén, tienes que narrar más de Ibai?
Sí, tengo ahora una semifinal que juega Marcos Llorente contra Ashraf, el del Dortmund.
¿Y se ve en la tele, no?
No, se ve en el canal de Twitch de Ibai. Creo que no lo daba, estaba en ninguna tele, creo.
Vale, vale. ¡Un beso, Maldini!
¡Un abrazo! ¡Hasta luego, crack!
¡Un beso, Rubén!
¡Hasta luego!